si nos vamos de la segunda ciudad, nos venimos a la primera ciudad, a la capital del Chaco, y estamos con el presidente del Consejo, Alejandro Aradas. Alejandro, gracias por venir y buenos días ante todo.
Muy buenos días para usted y muy buenos días también para la audiencia.
Antes bueno, de caer en la moneda.
Alejandro ahí en el Consejo, ¿eh? Oh. La muchachada.
Yo no sé si es más difícil ser presidente en este momento de la Cámara de Diputados o presidente del Consejo, porque tenés, diríamos, muchos bravos que estuvieron en la Cámara de Diputados, lo tenés ahí adentro del Consejo.
Así es. Lo que pasa es que hoy el Consejo, la Cámara de Diputados, de alguna manera se permite algún tipo de diálogo, se acuerdan algunas cuestiones que tienen que ver con los intereses de todos los chaqueños, y en el Consejo estamos realmente con muy poco diálogo con la oposición, porque ahora van juntos en la misma boleta. Eso
están en modo campaña.
Los potencia todos los martes, se pusieron la camiseta del PJ y se olvidaron del Ciudadano de Resistencia. Entonces eso hace muy difícil cualquier tipo de debate que tenga que ver con buscar alguna solución para el ciudadano. La verdad que no nos ponemos de acuerdo en casi nada, porque las discusiones están viciadas de cuestiones partidarias, y me parece que eso obstruye cualquier tipo de discusión real que hay que tener con respecto al tema de la ciudad, al tema de lo que hay que hacer, al tema de los proyectos del Ejecutivo, que son los que generalmente más se discuten y en los que más nos trancamos, ¿no?
Alejandro, a veces las mezquindades partidarias de algunos puede más que el bien público, porque vos me estás contando esto y me viene a hace 20 días habrá estado sentado en ese mismo lugar Fernando Cuadra y dijo: no me votaron, que en ese galpón que ya está armado de la ex zona fabril, no me acuerdo cómo se llama, sí, no me dejaron que venga todo el polo tecnológico de ECOM a instalarse ahí, no me lo votó el Consejo. A veces puede más las mezquindades partidarias a todo, al bien público, diríamos.
Totalmente, sobre todo cuando están sentados en la oposición, el justicialismo, suele ser muy mezquino y tiene que ver solamente o entiende solamente la discusión partidaria. Mirá que yo he sido legislador provincial y hay cuestiones que a nosotros nos costaban discutirlas y aprobarlas, pero por ejemplo nosotros cuando se discutía el aumento salarial para determinados sectores, nosotros no nos poníamos en la vereda enfrente o en contra porque el aumento lo iba a dar Capitanich. Nosotros pensábamos que iba a ser el beneficio para un sector y acompañábamos ese tipo de medidas. En cambio, nosotros por lo menos en el Consejo, estos concejales no acompañaron, presentaron 50 proyectos para mejora salarial del empleado municipal. Y cuando el Ejecutivo concreta ese acompañamiento de mejora salarial, los concejales terminaron votando en contra. Entonces, la verdad que es inexplicable, te quiero decir, la posición que ellos asumen cuando son oposición, valga la redundancia. Son muy mezquinos y solamente le importa tratar de lastimar a la gestión para tener posibilidades electorales en los próximos procesos electorales que se vienen. La verdad que es difícil, hoy el Consejo está difícil, porque aparte tenemos perfiles que tienen de alguna manera ganas de protagonizar el escenario, entonces eso hace que...
Ahora, autocrítica nada, porque no se hacen cargo de la ciudad desastrosa que les dejaron.
Mirá, ayer, el martes pasado, realmente yo soy... Generalmente contesto cuando, o pido la palabra, cuando hay cosas que realmente me sacan o que son demasiado caraduras, ¿no? Y se estaban votando, pasábamos a archivo tres proyectos que eran de ex concejales radicales que habían propuesto una mejora salarial allá por el 2021-2022. Nosotros hemos, en el municipio, si bien es insuficiente, pero nosotros hemos hecho una recomposición salarial de casi el 159%. Antes los sueldos municipales estaban planchados. Nosotros hicimos, junto con Roy, una recomposición salarial donde pasamos una bonificación que es importantísima para el empleado municipal, que es la permanencia en el cargo, la pasamos al básico. O sea, eso impactó de una manera importante en el sueldo municipal. Y el otro día, cuando pasábamos nosotros archivo, porque ya habíamos cumplido con el proceso de la recomposición salarial, las distintas manifestaciones del PJ decían que la verdad que ellos no acompañaban que pasen archivo porque todavía el empleado salarial, y había una concejal del SER, y eso me llamó la atención, y se lo dije ahí en el pleno del consejo. Le digo, pero la verdad que acá coherencia cero, ¿no? Porque la misma concejal que era concejal en la gestión anterior no votó estos proyectos de mejora salarial para el empleado municipal, y ahora sí los quería votar. O sea, ¿qué pasó? Claro, antes era intendente Gustavo Martínez y ahora es intendente Roy Nikic. Entonces lo que buscan es permanentemente lastimar la gestión para tener algún tipo de posibilidad electoral. Pero no, para mí se olvidan del bien común, del resistenciano.
Se olvidan también, puede ser, del porque vamos a decir una cosa, Alejandro. Ellos dicen una cosa, pero el resistenciano recorre su ciudad o conoce su ciudad. Yo escucho, por ejemplo, es un desastre esta zona, o los baches, y uno, yo te digo, yo siempre doy el ejemplo, nuestra función es ser periodista, y para ser periodista tenemos que salir por todas las calles. Yo agarro sábado y domingo, porque a veces no podemos de lunes a viernes, sábado y domingo, levanto, mi vieja me prepara unos mates y nos recorremos toda la zona sur, toda la zona norte. Entonces, uno sabe el ripio donde está, sabe dónde está la gente enganchada. No vamos a negar que en la zona sur, contra el canal Quijano, hay gente enganchada. No vamos a negar que todavía hay gente que tira los basurales, pero vemos en determinados lugares ya otro estilo de ciudad. Tampoco mascamos vidrio. Y tiran mensajes como para siguen teniendo puesta el cassette.
Así es, no, pero aparte, mira, yo te resumo eso. Yo soy muy andariego, más ahora que siempre salimos a los barrios, pero ahora que estamos en campaña, estamos en contacto permanente con la gente. Y hay algo que yo no escuchaba hace mucho tiempo, desde el gobierno de Aida Ayala. Hay muchos, en Resistencia hay muchos pasajes sí. Muy chiquitos, donde la perfiladora, que es muy grande, no entra. Entonces no se le puede hacer el trabajo que realmente tendría que hacer para mantener una calle. Pero en los barrios donde vamos, la gente te dice, enripiaron todo, pero me faltó el pasaje. Enripiaron todo, pero me faltó el pasajecito que entra acá. Entonces vos ahí te das cuenta que la misma gente toma conciencia cuando te dice, enripiaron todo. Te vas a la zona sur, desde el barrio Zampa hasta Ruta 11, todas las calles principales de los distintos barrios de esa zona están enripiadas. Barberán está enripiado, Carpincho Macho está enripiado. Se hizo un trabajo de enripiado de más de 2.000 cuadras en la ciudad de Resistencia. En la ciudad de Resistencia hace por lo menos 10 años que no se hacía ese trabajo. Hace por lo menos 10 años. El que quiera negar todo el trabajo que se está haciendo, el que quiera negarlo, es muy fácil. Uno se da cuenta, y yo lo repito todos los martes. Nosotros podemos manifestar a través de las redes determinadas cuestiones, pero al que no vamos a engañar nosotros es al pueblo de Resistencia, al ciudadano de a pie. Él reconoce quién trabaja, quién no trabaja, quién es el denunciante serial, quién es el que hace, que el vende figurete, humo, el que obstaculiza, el que miente. A la gente común hoy es muy difícil que algún dirigente la pueda engañar. Y la verdad que yo me animo a decirte, y a las claras creo que está manifestado, yo te puedo decir, les pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes creen que el intendente anterior hoy no está en ninguna lista, no está en ninguna boleta de ninguna fuerza
porque
política?
Porque su gestión fue un desastre, porque es un piantavotos.
Totalmente. ¿Por qué es tan mala la imagen? ¿Y por qué le esconden a la esposa del intendente anterior? Porque no está en los primeros nombres.
No se la ve. no se la ve.
Tan mala la imagen.
Va a quedar cuando se corran los dos testimoniales.
Entonces, fíjate vos la ingeniería que tienen que hacer.
Tiene posibilidades de entrar cuando...
Cuando alguno renuncie, alguna renuncie. Entonces, fíjate vos la ingeniería que tienen que hacer de lo tan desastrosa que fue la gestión de los dos, de ambos, porque la gente los relaciona al ex intendente por el desastre que hizo en la ciudad y a la ex presidenta de la Cámara por el gasto absurdo que hizo en materia de papelería, en materia de cartelería, en una campaña que nosotros la vivimos en el 2023. Y creo que la gente saca sus propias conclusiones, por eso tienen que estar ocultos en una lista y tienen que decir, mirá, va fulana, pero fulana va a renunciar, entonces ahí se corre la lista y ahí puede entrar la esposa de fulano. Eso. Y llegar a ese punto en política realmente debe ser muy, muy desagradable para uno que es dirigente político y te tengan que decir, mirá, vos no podés ir en la lista, vos no podés estar en la lista porque sos un piantavoto, y a tu esposa la tenemos que poner tipo muy atrás para poder vender los primeros lugares y después le hacemos renunciar a los que están adelante para que pueda entrar y ahí más o menos podemos encaminar la cosa.
Y hablando de los primeros lugares, ¿qué pensás de esta amnesia selectiva que está por la cual está atravesando Capitanich por estos días?
Yo creo que es el fiel reflejo de un partido, no solo de Capitanich, sino que de un partido que hoy no tiene recursos electorales, que basó toda su campaña en los momentos donde Capitanich significaba alguna fuerza electoral interesante. Hoy está totalmente desgastado y la gente no le cree, y el peronismo se quedó sin oferta electoral y tuvo que ir otra vez por Capitanich, sabiendo que tiene una gran resistencia, sabiendo que hoy es uno de los candidatos que peor imagen o mayor imagen negativa tiene, pero aún así sigue siendo el que medianamente mejor mide dentro del peronismo. Eso refleja lo mal que está el justicialismo en materia electoral y que a partir de ahora tienen que empezar a jugar un partido en el que ellos, yo creo que necesitan de esta amnesia que vos decís, porque si no se tienen que ir todo de la provincia. Te quiero decir, hoy uno ve los portales y ve cómo los socios del gobierno anterior en una mesa contaban fajos y fajos y fajos de dinero, que eran dineros públicos, que había toda una ingeniería para robar. Si Capitanich tiene dos dedos de frente, hoy tiene que pararse ante un micrófono y decir, miren lo que está pasando acá, la verdad que me da vergüenza ajena, nos tenemos que ir todos y tiene que venir, no sé, otro representante de la oposición. Pero nosotros ya no podemos representar. ¿A qué va a representar Capitanich? Es muy fuerte, muy duro lo que hoy está pasando acá en el Chaco con esos videos que están dando vuelta, que significan el desprecio hacia el pueblo del Chaco, el desprecio hacia la salud. Casi nos moría gente, y estos tipos contando, se nos moría gente porque no había médico, porque no había medicamento, y estos tipos contando fajos y fajos de dinero arriba de una mesa, repartiéndose en una mochila como si fuese el cartel de Medellín. Entonces, y encima todo eso avalado desde el gobierno provincial. Es una falta de respeto que yo no la vi jamás. Se tienen que ir todos, pero tienen que pedir perdón, y tienen que ir todos a la U7, pero en fila.
Alejandro, ¿vos crees? Porque uno ve esta campaña, tiene 3-4 particularidades. Primero, que el peronismo va a tener una fuga de votos, porque fue el caso de Magdayala, tenemos el caso de Bergia, que salió del grupo. Segundo tema, su eje de campaña, sabemos que van contra la tarifa a la luz, son caballitos recurrentes. ¿Crees que todavía el voto, no solo de apoyo a una gestión, sino el voto bronca, todavía puede existir? Porque uno ve esto y...
Mira, yo tengo una una mirada muy particular con respecto a esto. Yo creo que el peronista de bien, entre las dos opciones que hay dentro del peronismo, después de ver y todo lo que relaté y de lo que sostuvo Capitaní, porque sostuvo Capitaní, sostuvo toda esta ingeniería para robar por parte de las fundaciones y todo esto, porque esto no lo podían haber hecho si no tenían un contacto dentro del gobierno que le venía y le decía: che, Gussi, mirá, acá venía, anda a cobrar en el Banco del Chaco, salí con la mochila recontra llena, llévame al departamento y de ahí tenemos que repartir, porque eso es lo que se ve en los videos que están haciendo. Creo que hoy Magda Ayala significa ese peronismo que tiene todavía dignidad, que puede llegar a defender las banderas sociales que defendía el peronismo, puede hablarlo desde la transparencia. Yo todavía no vi ningún piquetero ni fajos de dinero que vuelan por las oficinas de Magda Ayala y de Atlanton Charú. Me parece que el peronista de bien se va a refugiar, no sé si nos votará a nosotros, ojalá, pero me parece que se va a refugiar en esa otra propuesta que todavía está relacionada con algunos valores del peronismo. Y cuando te refería a la cuestión de que el caballito de batalla es la boleta a la luz, la verdad que todos, por lo menos el que entiende esta situación, sabe que el que aumentó la luz no es Leandro Esdero. Nosotros no tenemos la posibilidad de aumentar la luz, nosotros no aumentan la boleta de luz que viene de Camesa y tenemos que cumplir con el servicio energético. Yo lo que valoro es la sinceridad de la situación y el esfuerzo que está haciendo el gobierno provincial tratando de que el impacto no sea tan fuerte. Sabemos la situación económica que está pasando el país y sobre todo la provincia, el Chaco, que no tenemos, no somos Santa Fe, no somos Córdoba, que tiene recursos propios muy fuertes y que de alguna manera puede tener otra dirección o puede tener otra solución a esta cuestión de la situación energética. Nosotros la tenemos que bancar con la coparticipación, con lo que entra de ATP, con lo que se puede llegar a recolectar de Nación, ahora que está cortada la obra pública, no la cortó Edero, la cortaron desde Nación. Entonces, yo creo que esa sinceridad del gobierno provincial es mucho más honesta y saludable que la mentira en la que vivíamos durante 16 años, porque yo cuando fui diputado le votamos para que paguen la deuda histórica que teníamos con Camesa, hicieron cualquier cosa con la plata, seguimos con la deuda, seguimos con el déficit energético, y así como en el municipio nos dejaron un municipio detonado, Capitaní también nos dejó una provincia a nosotros detonada, con problemas energéticos, con problemas de agua, el acueducto, ¿cuántas veces sí. lo anunciaron? Lo anunciaron, lo inauguraron, abrieron canilla y nunca hay agua, entonces.
Y vos decís ATP encima que ayer no votaron, pero se votó bajar ingresos brutos para que los empresarios puedan invertir más acá en la región.
Fíjate vos, qué sé yo, a mí se me hace que la política se construye con gestos. Si yo veo que Edgar le pone toda la buena voluntad y que intenta y que intenta y que intenta, pero que la situación muchas veces le sobrepasa y no puede dar la solución, porque este gobierno está haciendo hasta lo imposible. O sea, el que me diga que nosotros, viste, gobernamos dentro de un foco y no le damos artículo a la gente o no nos preocupamos por la gente, y bueno, la verdad que ese es un mentiroso y lo único que quiere es dañar. Nosotros estamos buscando todas las maneras posibles desde el gobierno, con lo poco que tenemos, con los escasos recursos que tenemos, ver cómo podemos flexibilizar algunas leyes para que al empresario no se le haga tan difícil invertir en el Chaco, no se le haga tan costoso. Estamos buscando la manera de que las industrias no se le haga tan pesado laburar acá en el Chaco. Se le está poniendo un esfuerzo enorme, enorme. ¿O vos qué crees, que nosotros no queremos inaugurar, no sé, 200 kilómetros de ruta? ¿O que no queremos inaugurar 200, 300 viviendas con el déficit habitacional que tenemos en el Chaco? Claro. ¿Vos qué crees que queremos ir a inaugurar o a refaccionar todo el desastre que hizo el Instituto de Vivienda anteriormente con las cooperativas, que dejaron las viviendas a medio hacer, sin puerta, sin marco, sin inodoro. Nosotros estamos poniendo mucho esfuerzo, mucha ingeniería, mucho ingenio para tratar de hacer lo mejor posible para que el gobierno impacte en la gente, sienta el beneficio y que la gente también sienta que estamos haciendo todo el esfuerzo posible. Cometemos errores, pues seguramente va a haber errores, pero nosotros le estamos poniendo toda la voluntad. Ayer nos juntábamos con el intendente para definir algunas cuestiones que tienen que ver con obras que tenemos paradas en la municipalidad, y la verdad que uno ve el esfuerzo. Estamos con recursos propios. Nosotros no nos dieron un crédito en el municipio, un crédito no nos otorgaron, y así compramos 24 camiones para la recolección de residuos propia. Antes teníamos que pagarle a una empresa que le debían 500 millones, le pagamos la deuda a la empresa y encima compramos 24 camiones, y hoy los 24 camiones laburan tres turnos laburan los 24 camiones comprados con recursos propios. Compramos camiones, compramos desmalezadora, compramos máquina para perfilar. ¿Vos creés que la gente, yo te digo, hablo con la gente, vos creés que el vecino no se da cuenta el esfuerzo que le está poniendo el municipio, que hoy ve las máquinas trabajando, que ve los contenedores nuevos en los distintos barrios de Resistencia, como el San Cayetano, el Santa Inés? Ayer atendíamos una situación que es la famosa plazoleta del Provincia Unida, que los vecinos nos recontra, se enojan con nosotros porque cree que nosotros tenemos, viste, ahí en el escritorio, que tenemos la plata para, o sea, se hizo todo un proceso de legal para poder pagarle a esa empresa y que continúe la obra, porque tenía un conflicto con la gestión anterior.
Una de las tantas plazas amuralladas.
Sí, claro, y sigue amurallada. Entonces, ¿ellos qué quieren? Que le saquemos la chapa, porque creen que es sacar la chapa, cortar el pasto y poner la luz, ¿no? Eso, todo eso significa que tenemos que arreglar con la empresa, que tenemos que pagarle lo que se debe, que tenemos que renegociar la deuda para poder, bueno, ahora. Ayer nos reunimos con el intendente y estamos trabajando en esa solución, pero ¿vos crees que no queremos ir a sacar la chapa nosotros y que puedan disfrutar de ese espacio verde los vecinos ahí del Provincia Unida y de los barrios que están pegaditos, el barrio España? Por supuesto que queremos, vos, que no hay otra aspiración de un dirigente político que está en un cargo de ir a inaugurar ruta, de ir a inaugurar pavimento, de ir a inaugurar. Nosotros hacemos lo que podemos y yo creo que esa sinceridad la gente lo nota.
Siendo sincero, por ahí, la gente lo nota a pesar de por ahí esta generación que estamos atravesando, que es todo ya. Te digo porque uno lo escuchaba al intendente, quedó la municipalidad minada. Fueron meses para empezar a poder tener cuenta para pagar sueldo. Contaba que se tuvo que abrir otra cuenta, una ingeniería para poder. Ahora que se está empezando de a poco, ¿crees que la gente entiende? ¿Entiende que, por ejemplo, ayer nos decía el Diego Gutiérrez, vocal del IPDUP, yo no puedo ir a sacar y terminar la vivienda, tengo que.
No hay soluciones mágicas.
La justicia me tiene que habilitar, ir, e invitamos a la gente a no ir lejos. Agarremos las eras del fondo, hay un montón de viviendas sin terminar. ¿La gente entiende eso, vos que estás en la cara a cara con ellos?
Sí, yo estoy convencido que por lo menos la mayoría de la gente, porque después tenés los fanáticos partidarios, que eso ni por más que.
No hay forma de hacerlo entrar en razón. Que
todos los días no van a entrar en razón porque tienen su cuestión partidaria por medio, pero la gente común, el ciudadano a pie, valora mucho lo que se está haciendo, valora mucho lo que se está haciendo en materia de recuperación del centro, del macro y del microcentro. Por ejemplo, nosotros, mirá, el tema de estacionamiento medido, que es algo que todos los días me preguntan, me mandan mensajes, nosotros entendimos que había que hacer algunas reformas y el Ejecutivo lo entendió perfectamente. Nosotros fuimos lo único que hicimos una reforma en el país, que los frentistas no paguen el estacionamiento medido. Es la única ciudad, y acá la ordenanza establecía que el frentista, si no tiene cochera, tenía que pagar igual. Te quiero decir, hace 20 años está esta ordenanza, no es que la inventamos nosotros. Y nosotros, entendiendo el pedido de los frentistas, el Ejecutivo, elaboramos un proyecto en conjunto y hoy el frentista que no tiene cochera no paga el estacionamiento medido. O sea, cuando nosotros vemos, porque también es la situación no es la misma de hace 15 años atrás, hoy la gente tiene mucho menos paciencia para con los políticos y para con la política, muchas de las responsabilidades de esa situación justamente es todo lo que veían la rosadita en Buenos Aires, la rosadita acá en el Chaco, que la guita iba para cualquier lado, te quiero decir, de la noche a la mañana aparecían millonarios, dirigentes muy allegados al gobierno, o sea, mucha corrupción, hizo que la gente hoy descreyera de la política y de los políticos. Y nosotros tenemos doble laburo, sobre todo mi generación tiene doble laburo. Porque, qué sé yo, bueno, Capitanich, te hablo de los distintos dirigentes, Rosa, tanto de los distintos partidos, me parece que ya están con mucho más kilómetros de recorrido, pero nosotros que estamos, quedamos en el medio de y que nos quedan algunos años todavía en política, nosotros tenemos que combatir dos situaciones. Una, que la gente nos crea, y otro decir, mirá, no, nosotros, yo no soy igual a Tito López.
Tal cual.
¿Entendés? Yo no soy igual a Chapo, que era el que iba con la roca sólida, que yo lo denuncié hace 2 años y medio cuando era diputado. Entonces, porque vos le preguntás a doña Rosa hoy, yo creo que igual hace la diferencia cuando va a votar, pero cuando vos le preguntás, decís, che, ¿qué opinan los políticos? Y los políticos son todos iguales, decís. Entonces después, pues, viste, tenés que sentarte, conversar y decir, mira, yo no tengo causa, a mí nunca me hicieron una denuncia por malversación de fondo, nunca toqué un peso, las veces que me tocó administrar lo hicimos correctamente. Entonces tenés que lidiar con un montón de situaciones que cada vez se hace más pesado, te quiero decir hoy.
Claro, y como decís vos, el umbral de tolerancia de la gente cada vez es menor. Sabemos que tenés otro compromiso, te quiero hacer una pregunta yo, nada más, no sé si...
Sí, una última, rápido, así lo dejamos ir.
Roy se autoexcluyó hace algunos meses de una posible, de intentar la posibilidad de reelección en 2027. ¿Vos te anotás para esa carrera? ¿Todavía es muy pronto? ¿Te gustaría?
Yo estoy anotado del 2023. En su momento, en el 2023, yo trabajé para poder ser candidato a intendente. En esa oportunidad entendimos, junto con Leandro, que necesitábamos poder aunar criterio para presentar una lista única. Era candidato, precandidato era Roy Nikitz, Salom y yo, dentro de lo que era el espacio de Leandro Esdero.
Claro.
Ahí definimos nosotros presentarnos por una cuestión de estrategia electoral, presentar una sola lista. A mí me tocó acompañar desde la presidencia del Consejo a Roy para poder lograr más volumen político y electoral. Competíamos contra Ida Ayala en Resistencia, que era una dirigente fuerte en
de
ese
peso,
momento,
sí.
Con varias intendencias exitosas de por medio. Entonces ameritaba que tengamos que hacer resignaciones en ese momento, y la verdad que desde ese momento no es que ando diciendo que no soy intendente, pero vengo trabajando con una intensidad distinta capaz a otros dirigentes. Y nosotros, yo por lo menos en el 2027 voy a intentar. Nosotros dependemos de todo un gran armado político, de un esquema de gobierno que es liderado por el gobernador Leandro Esdero, y espero cumplir con las expectativas y con las posibilidades. Uno en esto, en política, viste que nunca tiene la seguridad de qué
va a pasar de acá a una hora, no te digo de acá
a
4 años.
De qué va a pasar una hora, y aparte de que el proceso, vos decís que es por acá, y llegás...
Y después resulta que es por el otro
lado.
Claro,
y por ahí le dan. Yo lo que voy a hacer es seguir trabajando con la misma intensidad en Resistencia. Creo que hemos hecho un aporte importante a la construcción de este espacio, pero bueno, hay que ver que también tiene en mente nuestro conductor, que es Leandro Esdero, para el 2027, vos fijate que esta puesta en marcha de la renovación de la política a mí me parece acertado. Nosotros lo veníamos pidiendo desde el partido hace mucho tiempo, una boleta con nombres jóvenes, profesionales, que tienen que ver con una continuidad que nosotros antes lo reclamábamos, años atrás lo reclamábamos a viva voz en el partido, que se necesitaba una renovación, porque si no terminábamos, que siempre nos preguntábamos, y esto Edgar Caric va a saber mucho más que yo, pero en el 95, 96, 97, donde Ángel Rosa era una potencia electoral y el solo hecho de ponerlo en la boleta significaba un triunfo seguro, nosotros después nos preguntábamos qué va a pasar el día que se refríe Ángel Rosa.
Tal cual.
El día que se refrió Ángel Rosas, el radicalismo estuvo 16 años fuera del gobierno, ¿no?
Bueno, entonces, Ale, gracias por la visita.
Gracias, y vamos a hacerle un compromiso público. Nos decís a la producción la semana que viene, porque quedó Soberanía Nacional, que tenía ganas de preguntarle.
Sí.
Iluminación y el ripio en el Zampa y en toda la zona después de la soberanía. El recorrido de los colectivos, y me quedaron muchos que me... Va no, el presidente, me dije, me hizo bueno, una lista de preguntas.
Lo que pasa es que tiene otro compromiso.
Sí, tiene otro compromiso. No, pero aparte nos retrasamos. Pero la semana que viene te esperamos.
Lo invitamos. No hay problema. ¿Eh? A disposición, y la verdad que agradecerle a ustedes por la posibilidad que nos da de contar lo que estamos haciendo.
Bueno, creo que está pasó por aquí por nuestro estudio el concejal Alejandro Arada, presidente del Cuerpo. Vamos al contacto con Dani.